Saludos. Bienvenidos al segundo programa sobre anticoncepción de emergencia de la serie radial De Esto No Se Habla, producido por el proyecto Salud Pro Mujer, adscrito al Departamento de Obstetricia y Ginecología del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico. Les habla Zuleika Andújar Martínez. El pasado agosto, la Food and Drug Administration, FDA por sus siglas en inglés, aprobó la venta sin receta del anticonceptivo de emergencia Plan B para mujeres y hombres de 18 años en adelante. Este medicamento está disponible en Puerto Rico en las principales cadenas de farmacias, en las farmacias de la comunidad y en Profamilia. En semanas recientes, diversos sectores del país han debatido arduamente el alcance de la determinación de la FDA. Ejemplo de esto ha sido la amplia difusión que ha tenido este tema en los medios de comunicación masiva. Los debates han girado en torno a la aplicabilidad en Puerto Rico de la decisión de la Food and Drug Administration, así como de los mecanismos de acción y seguridad del medicamento, de modo que es importante recalcar cómo funciona la anticoncepción de emergencia cuando una mujer la utiliza. La ginecóloga obstetra, doctora Yari Vale Moreno, del Departamento de Obstetricia y Ginecología del Recinto de Ciencias Médicas de la UPR, detalla el funcionamiento de este anticonceptivo de emergencia.
En las últimas investigaciones que se han hecho, se cree que el modo de acción es por inhibición de la ovulación, y así es que evitas los embarazos.
Se ha hablado mucho de los efectos secundarios. Háblame un poco sobre los efectos secundarios.
Mira, los efectos secundarios del Plan B, son bien, bien mínimos. Obviamente, pues, si nunca te han dado Plan B o levonorgestrel, puedes tener una reacción alérgica, pero es bien raro, porque levonorgestrel se ha estado dando en las pastillas anticonceptivas por mucho tiempo. Es una de las progesteronas viejas que existe en el mercado. Y está asociado con un poco, te digo los porcientos, de náusea, 18%, de vómitos, 4%. O sea que es bien, bien bajito. Pero lo más que también se ha asociado y que los doctores pues tienen que estar pendientes es la irregularidad menstrual. Es decir, en la paciente que podrían experimentar sangrado entre menstruación y menstruación o irregular en el próximo periodo o una semana después de haberse tomado cuando se llevó a una agencia.
La doctora Vale Moreno aclara que el Plan B no es una pastilla abortiva.
Con respecto a eso, quiero aclarar ese punto, porque muchos de la gente que piensa que es un abortivo, pues claro que no lo es, porque se inhibe la ovulación, no hay fertilización. Y científicamente nosotros no definimos el embarazo como una fertilización. Para que haya un embarazo se necesita una implantación, ¿ok? Y entonces, esa es la diferencia entre la definición de los de la medicina y pues la definición que le quieren dar muchos de los religiosos, ¿no?, a lo que es un aborto, ¿okay? Porque cuando ocurre una fertilización no necesariamente va a haber implantación. Inclusive muchos de los abortos que suceden espontáneamente, cuando las mujeres reciben la regla dos o tres semanas más tarde y de repente la recibieron un poquito más fuerte, probablemente hubo fertilización, pero no hubo implantación por algún motivo o circunstancia de la naturaleza, que pues no se implantó ese huevo fertilizado.
Actualmente el costo promedio del Plan B en las cadenas de farmacias y en farmacias de la comunidad es de $45 a $50. Esto ciertamente representa un obstáculo en el acceso al anticonceptivo de emergencia. Sobre esto, la directora del Programa de Educación Continua de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, licenciada Patricia Otón, comenta las dificultades que el precio del medicamento tiene para la gente joven, que por lo general no cuentan con los medios económicos para comprar el Plan B en casos de emergencia.
Una de las formas de verlo es que entonces el menor o la menor va a tener, para poder adquirir el medicamento, que ir al médico, obtener una receta para entonces ir a la farmacia y poderlo adquirir. Pues esto ciertamente encarece, ¿verdad?, el acceso al producto, pues toda vez que ya conlleva unos gastos médicos, ¿verdad?, que no necesariamente toda persona que necesita el medicamento puede costear los mismos. O sea, por lo tanto, lo veo como que puede estar imponiendo una barrera, ¿verdad?, al acceso del medicamento, encarece el mismo, lo que entonces puede afectar su disponibilidad, sobre todo cuando se trata de un medicamento porque se considera que el tiempo en que se toma es muy importante, o sea, en inglés le llaman el time sensitive, o sea, que eso es una barrera, o sea, lo veo de esa manera.
Otón, quien ofrece cursos de derechos reproductivos en la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, puntualiza también las repercusiones que tiene esto para la población de inmigrantes, para quienes también el precio representa un obstáculo a la hora de intentar adquirir el medicamento.
Es un medicamento que no es barato. Es un medicamento que, pues, tal vez hay un sector en nuestra población que difícilmente, aunque lo necesite, lo pueda adquirir. Y aún personas que lo pudieran adquirir, resulta costoso. Es un medicamento que no está cubierto por los planes médicos. Y entonces, si a esto le añadimos o consideramos otro sector de nuestra población que pudiera necesitarlo, ¿cómo serían las personas que están como invisibilizadas, digamos personas que se encuentran aquí en un estatus de inmigrante ilegal? Difícilmente creo yo que van estas personas a tratar de buscar el medicamento si no tienen evidencia, ¿verdad?, que mostrar ni siquiera de su edad. Y además el costo también puede ser una barrera. Y me parece que también debería de, ¿verdad?, considerarse o debiera considerarse en la discusión del acceso al medicamento y demás el asunto este de verdadero acceso que puedan tener las personas al mismo por su costo.
Una de las alternativas para lidiar con el problema del precio es hacer lo que han hecho estados como California, Hawái, Georgia, Nevada, New Hampshire, que han promovido legislación para incluir la anticoncepción de emergencia en la cubierta de los planes médicos. La licenciada Patricia Otón considera que en Puerto Rico se debe legislar para que se incluya el Plan B en la reforma de salud del gobierno y en los planes médicos privados.
Como un contraceptivo de emergencia que es, me parece que al igual que se ha hecho en algunas jurisdicciones de los Estados Unidos, debería de intentar que se cubra el medicamento como se cubren en otras jurisdicciones métodos anticonceptivos para beneficio, ¿verdad?, de la población, ¿verdad?, que tiene acceso a planes médicos, porque sabemos que no todo. Y tal vez sería una idea a considerar de que se pudiera legislar en nuestro país para que se incluyan los métodos anticonceptivos, incluyendo este medicamento, ¿verdad?, de anticoncepción de emergencia. Hay alrededor de 18 a 20 estados que tienen legislación en la que se le exige a los planes médicos, de un modo u otro, pero que cubran métodos anticonceptivos que han sido aprobados por el FDA.
Si bien existe la posibilidad de que algún farmacéutico pueda negarse a despachar el medicamento, es preciso subrayar que como profesional de la salud y en cumplimiento con los estándares de ética en salud, este farmacéutico debería entonces referir la persona a otro profesional. Sobre este particular, la licenciada Patricia Otón destaca que negar la venta del Plan B o algún otro anticonceptivo de emergencia representaría un daño considerable a la salud del paciente.
En sus últimas consecuencias podría tener un efecto devastador en la salud de la mujer, porque precisamente este medicamento en particular es muy importante el acceso en un momento crítico. Y entonces el cuidado que hay que tener es pues que ciertamente no se le coarte el derecho que tiene la persona, ¿verdad?, a adquirir el mismo. Y entonces hay que buscar la forma de que se le canalice entonces a dónde la persona lo puede conseguir y orientar a la persona para que pueda ejercer el derecho que tiene a adquirirlo, aun cuando en ese sitio en particular pues haya un profesional que por objeción personal no quiera dispensar el mismo.
Para el abogado Jaime Conde, especialista en temas de salud sexual reproductiva, la objeción por conciencia trae consigo un dilema ético.
En realidad no existe una ley que los obligue, tampoco existe una ley que los exima de responsabilidad. Sí se ha planteado en diferentes jurisdicciones pues una objeción de conciencia, ¿no? Y esto plantea un problema ético sumamente serio, porque hay un conflicto entre lo que sería la ética personal y la ética profesional. Ciertamente, teniendo un medicamento disponible que una persona necesita de emergencia, o sea, donde el tiempo es un factor determinante, y simplemente que me lo nieguen porque la persona que está en ese momento en el mostrador atendiendo el farmacéutico se opone por razones personales, trae un conflicto ético sumamente grave desde la perspectiva profesional. Esta persona no debería estar en ese mostrador.
Por su parte, la doctora Yamila Asise, directora del proyecto Salud Pro Mujer, aclara que la determinación de la FDA no conflige con lo establecido en la Ley de Farmacia de Puerto Rico.
Y es bueno aclarar y recalcar que la aprobación de la Food and Drug Administration está en armonía con la Ley de Farmacia de Puerto Rico, dado que el plan B, según la justificación de la Food and Drug Administration, es un medicamento que se puede despachar sin receta, en este caso particular a personas de 18 años o más, porque, entre otras cosas, no representa riesgos mayores para la salud de la mujer. Sí, la literatura indica la presencia de algunos efectos secundarios como náuseas y vómitos, menos casos, pero que por esta seguridad del medicamento es que se autorizó la venta sin receta. Repito, a personas, hombres y mujeres de 18 años o más.
Finalmente, la doctora Asise ofrece recomendaciones a las personas que por alguna razón se les ha negado la venta del plan B en alguna farmacia u hospital.
Sí, nosotros sugerimos que estas personas, tanto mujeres como hombres, se comuniquen o bien a las oficinas de la Procuradora de las Mujeres. La licenciada Fernós hizo hincapié en la importancia de que se respetara este derecho, así que estamos confiadas que su oficina acogerá estas quejas y actuará afirmativamente para defender el derecho que tenemos las mujeres y hombres puertorriqueños de acceder a este medicamento. Asimismo, también mujeres que hayan sido víctimas de agresión sexual, que por alguna razón no acudan a un hospital, pero quieran acceder al medicamento, si no lo consiguen, si les niega la venta, que acudan al Centro de Ayuda a Víctimas de Violación, que llamen por teléfono. Hay otros foros también, como el Colegio de Abogados, la Comisión de Derechos Civiles, la Procuradora del Paciente, pero lo importante es a todas las personas que hagan sentir su voz. Este es un derecho a un medicamento que se ha probado que es efectivo, que es importante y tenemos derecho a adquirirlo.
En la próxima entrega de la serie radial de Esto No Se Habla, investigaremos el uso de la anticoncepción de emergencia en otros países. Los dejamos con Huelmo, quien a ritmo de hip hop nos habla de la anticoncepción de emergencia.
Esta se la dedico a las parejas que se tiran a capela, sí. Cada cora de la acción que tuvieron relación y no usaron protección, o al silencio de mujeres víctimas de violación, o si el método que usaba que saber no funcionó, llegó la hora para el plan de contingencia, anticonceptivos de emergencia, a derrumbar los mitos con estilo fino, no solamente son pastillas del dispositivo intrauterino, dale oído que no sea un gasto de saliva, la anticoncepción de emergencia no es abortiva y todo escriba en su uso dentro de 3 días después del acto. En efecto, si hay violación, rompe el silencio y se supone que hospitales brinden estos métodos para evitar más complicaciones. Y no hay razones para seguir de cara a la ignorancia. La desinformación crea distancia. No olvides la receta, salud más información, crean conciencia. Llegó la hora para el plan de contingencia, anticonceptivos de emergencia.